Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos a otro programa más de Energía a granel, un programa dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, cómo no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues bien, estamos aquí encantados de volver a estando en las ondas. Es que me siento cómodo en las ondas, es como que floto un poco.
Ay, ¿te das cuenta? Me acabo de dar cuenta que tenía apuntado por aquí para introducir el programa de hoy diciendo Energía Granel, un programa donde no te traemos las últimas noticias sobre la Casa Real, pero sí que somos los reyes de la energía. Pero y se me olvidó decirla, tío. ¿Te lo puedes creer? Que a mí se me ocurren estas cosas cuando me estoy duchando y digo, guau, guapísimo. Y luego me olvido de decirlo. ¿No puede ser?
No, en realidad me alegro de que te hayas olvidado de decirlo.
Que vengo de pasar los carnavales.
Claro. No lo sabía yo eso.
Efectivamente, porque lo pasaste conmigo. Yo son cosas que no he desvelado. O sea, me doy yo de borracho, pero tú, si te quieres unir al grupo, ya eso lo decides tú. Yo no hablo por ti en este programa.
Efectivamente. Bueno, ¿quieres que te cuente la notición? Probablemente la notición del año que acabo que he seleccionado, vamos.
Efectivamente, Ismael, vamos allá con tu sección de las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando.
Perfectamente, muy bien dicho, además. En este caso no es ni buena ni mala, pero es que probablemente, para que todo el mundo lo sepa, todos nuestros telespectadores que nos están telespectando, probablemente debajo de un panel solar lo que puedes encontrar, o sea, una persona va debajo de un panel solar y encuentra algo parecido al infierno. Estamos hablando de que la noticia que acabo de encontrar dice que puede haber temperaturas de más de 60 grados debajo de un panel solar. Esto quiere decir que es imposible o es muy complicada la existencia de vida, ¿no? Eso es prácticamente un vergel.
Pero espérate, Isma, ¿qué dices? Que debajo de los paneles solares de repente hace más calor a la sombra.
Sí, es increíble, aumenta la temperatura, más que incluso la del propio panel.
Isma, yo creo que a lo mejor te lo estás inventando un poquito, ¿puede ser?
No, pero si esto lo dicen muchos medios de comunicación.
Uf, pues creo que vamos a tener que hacer un repaso para detectar fake news. Si quieres voy a buscar a un experto a ver qué podemos hablar sobre esto y bueno, intentamos verificar si la noticia es cierta o no, porque en principio parece que te la acabas de inventar.
No, lo pone ahí, vamos, o sea, yo no me lo he inventado, lo he leído de un medio de comunicación.
Pues vamos entonces a la sección de entrevistas, a entender un poquito más cómo funciona el mundo de las noticias falsas, ¿te parece?
Perfecto, me bajo de la barra del bar y voy para allá.
Vamos. Y ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Ismael, traigo al experto perfecto para desmontar esa patochada que acabas de traer. Si quieres te lo presento para que no nos vuelvan a colar ninguna otra fake news. ¿Qué te parece?
Por favor, que nos ilustre.
Y es que no es un experto ajeno a este programa, y es que ya vino concretamente en el capítulo 1 de la segunda temporada de Energía Granel hace casi un año, el día 28 de febrero de 2023. Ya lo conocemos, él es Pedro Fresco, es licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia, trabajó durante más de una década en una importante empresa del sector energético, ejerció como profesor colaborador del Máster en Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia y es analista y coordinador de contenidos en la sección Transición Energética de la web Agenda Pública, especializada en análisis político y económico global. En 2021 fue asesor en materia energética para el Ministerio de Transición Ecológica y hasta diciembre de 2022 ocupó el cargo de director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Actualmente es director de ABAESEN, Asociación Valenciana del Sector de la Energía, y en 2018 publicó un muy buen libro, El futuro de la energía en 100 preguntas. En 2020 publicó otro muy buen libro, El nuevo orden verde, y ahora está aquí porque ha publicado otro libro llamado Energy Fakes, de la editorial Barling. Él es Pedro Fresco. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Marcial, Ismael, ¿cómo estáis?
Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo presentando este nuevo libro que nos traes. La primera pregunta, tranquilita, un poquito más para divertirnos sin entrar tanto en materia, y es cuéntanos, te dejamos un poquito la palabra, ¿de qué va este libro? ¿Cómo te surge la idea? ¿Cómo lo encajas? ¿Cómo lo has elaborado? Cuéntanos un poquito.
Bueno, el libro, yo creo que el título lo dice todo, Energy Fakes, y también para que se sepa que no está en inglés, abajo lo pone en castellano, Mitos y bulos sobre la transición energética. Yo creo que el libro está claro cuando ves la portada y ves además un aerogenerador en llamas, ¿no? Ves que va de fakes, de fake news, y va de energía, y lo que yo he llamado Energy Fakes, que son fake news sobre energía, que están a la orden del día. Como bueno, nosotros hemos hablado muchas veces y hemos comentado. ¿Y de dónde sale la idea? Bueno, básicamente sale de una experiencia personal que es ver enormes cantidades de mi tiempo dedicado a rebatir bulos y fakes y mentiras y engaños y manipulaciones y patrañas sobre las energías renovables, sobre los coches eléctricos, sobre pues, ideas energéticas de bomberos, sobre la energía nuclear, sobre mil cosas. Y al final, esto que es un trabajo extenuante, porque al fin, hay una realidad aquí, que es que crear un mito, crear un bulo, es mucho más fácil que rebatirlo. Rebatirlo es mucho más difícil y cuando lo has rebatido ya te han creado otro.
Claro.
Ese trabajo que es extenuante y que no tiene recompensa alguna porque te bombardean, es una de las clásicas estrategias de la desinformación, al final me hizo pensar que lo que quizá tenía más sentido era, oye, vamos a recopilar todos los bulos, no todos, ¿no? Pero bueno, por lo menos los más importantes. Vamos a ponerlo en un libro. Y además, en el momento lo pongamos todo junto y lo pongamos todo en un libro, vamos a comenzar a ver un modus operandi que hay detrás de todo esto. Porque al final, quienes dicen esos bulos o los propios bulos tienen lógicas detrás y tienen dinámicas detrás que lo puedes ver muy claramente cuando lees un bulo y otro bulo y otro bulo y otro bulo. Siempre ves las mismas lógicas, siempre ves las mismas, los mismos engaños, las mismas manipulaciones y los mismos grupos. ¿No? Pues hay muchas formas de enfocarlo, ¿no? Lo enfoco por grupo, lo enfoco por modus operandi, por lógica perversa que hay detrás, por forma de manipular. Y bueno, ha sido un libro, la verdad es que divertido de escribir. A veces sentía yo mismo que era no repetitivo en el bulo, pero sí repetitivo en esa lógica que hay detrás, pues las lógicas son muy parecidas. Pero me lo he pasado muy bien, he recopilado un esfuerzo titánico sin recompensa alguna en redes sociales y en entrevistas y en conferencias de conocimiento. Hay que paquetizarlo de alguna manera y darle una lógica. Y creo que el producto final ha quedado muy bien.
Sí, o sea, desde luego yo tengo muchas ganas de leerlo. Aquí te pregunto ahora por tu evolución como escritor o la evolución de tus libros, porque empezaste con libros mucho más de divulgación, mucho más de información general, de explicar las cosas un poco más desde la base. El segundo libro quizás un poco más de perspectiva estratégica, pero también bastante divulgativo, puedo decir, bastante con ganas de explicar cosas más desde la base. Y este quizás es más atacando puntos concretos. Quizás, o sea, ¿cómo has visto tú esta evolución o por qué has decidido evolucionar así? Quizás creíste que hace unos años, en 2018, hacía más falta una información de base, que bueno, todavía sigue siendo válida en muchos aspectos, y ahora que quizás esa información de base está cimentada, pero tiene muchos cacharros encima, quizás crees que es mejor limpiar toda esa basura que se ha vertido sobre esa información de base tan bien asentada que teníamos, y hace falta hacer un poquito de limpieza en ciertos sectores. ¿Tú qué, cómo has vivido esa evolución?
Bueno, yo creo que eso responde un poco a la necesidad de cada momento, ¿no? Cuando escribí El futuro de la energía en 100 preguntas, que sale en el 2018, pero yo realmente lo escribo en el año 17, las renovables volvían a renacer. Hacía muy poco tiempo que había estado el Acuerdo de París, ya veíamos que había una perspectiva de descarbonización seria y pensaba que merecía la pena contar esa historia, ¿no? En 2020, justo antes de la pandemia, todo eso le vi un camino más estratégico. bueno, el primer libro tiene que ver con fundamentos, el segundo libro tiene que ver con prospectiva, hacia dónde vamos, ya no solo desde el punto de vista meramente energético-tecnológico, por decirlo así, sino que esto va a tener unas derivadas sociales, unas derivadas culturales, unas derivadas económicas, y todo eso también hay que explicarlo, porque ya no es que las renovables o los coches eléctricos sean el futuro, sino que hay una transformación, ¿no? Un modelo que va a transformarse. Y Energy Fakes viene como un poco lo que ha generado todo esto, ¿no? ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado un mundo que muere, que es el mundo fósil, un mundo que nace, que es el mundo renovable, y en estas tensiones hay grupos que, bueno, no quieren que el mundo antiguo muera, y la mejor manera de evitar que muera o ralentizar que muera es que el mundo nuevo no pueda nacer. ¿Y cómo atacamos aquello que es creciente, que tiene el futuro suyo? A través de mentiras, a través de engaños, asustando a la gente, poniéndole confusiones en la cabeza para intentar crear un clima social que sea reactivo y que rechace esta transformación. Y este es el punto en el que vivimos ahora. Los que estamos en este sector sabemos que las energías renovables son imparables, que la electrificación es imparable, que eso va a llegar. No sabemos a la velocidad que va a llegar, pero sabemos que va a llegar. Uh-huh. Y tenemos otra serie de grupos por intereses económicos o sencillamente, y esto también es interesante, por cuestiones ideológicas o prejuicios que no quieren cambiar, que están intentando matar ese mundo nuevo antes de que nazca. Y este es el momento en que nos encontramos, y creo que era el libro que procedía en el 2024, que es cuando estamos.
Aquí ya te digo que se acaban de abrir 17 melones, temas de conversación. Aquí da ahora mismo para 82 programas. Yo voy a intentar un poquito, poner un poco más de contexto, y ya vamos a atacar cada melón por separado. Porque si bien fake news puede ser a lo mejor uno de los términos más importantes de la década de los 20, quizás, o sea, lo hemos escuchado muchísimo en todas las noticias, en todos los ámbitos, obviamente el campo de la energía no iba a estar exento de fake news, y más aún cuando existe esa gran resistencia que comentas por parte de ciertos sectores o de ciertas personas a ese cambio, que vendrá, como tú dices, vendrá obligado más tarde o más temprano, pero todo cambio genera una gran resistencia y la transición energética no iba a ser menos, ya que es un gran cambio. Aquí, un poco, otra vez más, poniendo quizás el contexto, llega ese cambio, nos metemos ya en la transición energética, la lucha contra el cambio climático, estamos todos concienciados, la ciencia está de acuerdo, sigue moviéndose la máquina, pero desde mi punto de vista, que aquí un poco ya te voy a dejar la pregunta a ti, creo que sobre todo en los medios generalistas, gran parte del pastel, gran parte de la cámara, gran parte del tiempo, gran parte de la atención, no se la está llevando el rigor, sino estamos viendo, pues, por ejemplo, la semana pasada veíamos que ya tratamos ese programa en un programa anterior con Fernando Follos, las declaraciones de Felipe González hablando mentiras sobre el reciclaje de paneles solares. Esta semana en la que estamos grabando, súper viral, un vídeo de una persona diciendo que las aves explotan al acercarse a los aerogeneradores porque se generan unas corrientes de aire de temperaturas enormes y que por eso explotan todas las aves de alrededor, cosa que es totalmente falsa, obviamente. También se le da muchísimo bombo, por ejemplo, por salirnos un poquito del tema de la energía, cada vez que lo veo en todos los medios generalistas, el tema de las predicciones meteorológicas, que si las cabañuelas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, todas estas pseudociencias o charlatanerías o informaciones sin ningún tipo de base, dichas por gente que no son expertas, parece que acaba copando un tiempo mayoritario en los medios. Entonces, libros como el tuyo, que vienen a luchar contra todo eso, ¿cómo crees que se encajan? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos ir sacando de los medios generalistas, que son los que más llegan quizás, cómo podemos ir sacando todas estas informaciones falsas e ir poco a poco introduciendo información de verdad?
Una pregunta, yo creo que es la pregunta clave quizá de todo este asunto, es la piedra angular. Voy a intentar ir por partes a ver si no respondo algo demasiado fácil o no. No quiero caer en lo que hacen los medios, ¿no? A ver, desde cierto punto de vista, yo creo que el tema del amarillismo como concepto, ¿de acuerdo? Es una cosa generalizada desde hace muchísimos años. Siempre ha habido prensa amarillista. Siempre ha habido gente que saben que una máxima del periodismo, ¿no? Una mala noticia es una noticia. Una buena noticia no es una noticia. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a profesionales de predicar el desastre, ¿no? Hay economistas, por ejemplo, que llevan 20 años saliendo en todos los programas de televisión porque son atractivos para los medios. ¿Por qué? Pues porque van prediciendo el desastre a 3 o 6 meses vista. Y esto llama más la atención. Y es una cosa histórica, quiero decir. Y esto, los tabloides británicos, históricos, incluso periódicos tradicionales en España que hablaban de los asesinatos, de los descuartizamientos y este tipo de cosas, se vendían bien. Eso vende bien. Entonces, desde ese punto de vista, no es nada nuevo. Pero aquí hay una segunda cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Hay una cuestión tecnológica nueva, que son las redes sociales, que es Internet, que permite acceder a información de forma muy sencilla, pero permite acceder a información y permite acceder a desinformación. Con lo cual, en función de quién sea, quién está al otro lado del ordenador o del teléfono móvil, puede ser una fuente de sabiduría o puede ser una fuente de bulos, mentiras, engaños, manipulaciones y sectarismo de todo tipo. Y esto no es muy distinto a lo que pasaba hace 50 años, solo que ahora pasa a nivel masivo. Y esto se junta con otra cuestión adicional, que es que el oficio del periodismo, que tradicionalmente, bueno, siempre ha habido grandes periodistas, gente seria, que eran importantes, que estaban bien pagados, que podían dedicar su tiempo en investigar, intentar saber la verdad, que es la máxima del periodismo, hoy, también relacionado con el mundo de las redes sociales, lo que importa es la noticia rápida, ser el primero, y además quiere ser el primero pagando 50 euros por artículo a un periodista freelance, que no tiene tiempo, primero porque se lo exiges de investigar la verdad, y segundo es que no va a dedicarse un día entero a investigar la verdad si le están pagando 50 euros. Y esa precarización y esa esclavitud por ser el primero está llevando a lo que estamos viendo en los medios de comunicación que debían ser serios y que debían ser fuente de información veraz, que es que cualquier charlatán te aparece allí, te cuenta cualquier cosa y después el tertuliano del programa de después, que es un periodista que, bueno, que no tiene tiempo por el mundo en el que vivimos para dedicarse a, no sé, a ver el poliedro de la verdad, ¿no? La verdad poliédrica y ver todas las caras, directamente repite lo que dice el charlatán. Entonces nos vemos, pues lo que vemos, oye, programa en prime time, 2 millones de personas, 3 millones de personas que lo ven, te aparecen una serie de periodistas, de medios, pues oye, con renombre, y te sueltan barbaridades. Y creo que esa cuestión viene de toda esta explicación muy somera de la realidad en la que vivimos, pero eso es lo que tenemos. Y la pregunta, ¿cómo se combate esto cuando tú eres menos atractivo que el charlatán? Porque el charlatán te está diciendo que en 3 semanas nos quedamos sin petróleo y tú le dices, no, no, oiga, no, eso no va a pasar. Ojalá no lo pudiésemos quemar, pero eso no va a pasar. Es complicado, ¿no? Y al final creo que hay que intentar, como ciudadanos también, exigir una información más veraz. Porque si nosotros reaccionamos como quieren los medios que reaccionemos, ante las informaciones más llamativas, ante los titulares más apocalípticos, ante todo clickbait que nos veamos en Internet, va a ser muy difícil que nadie apueste por la seriedad. Van a apostar por lo que les da más beneficio, que es lo que vende más, ¿no? Y en esa guerra estamos, ¿no? Es una cuestión compleja y, bueno, vamos a ver qué pasa con este libro, vamos a ver que, bueno, qué ascendente tiene sobre medios de comunicación más serios. Yo como autor espero que bastante, pero espero que bastante porque creo que es importante, por lo menos, vamos, yo sé que no voy a erradicar de los medios de comunicación a los charlatanes, ya querría yo. Pero oye, por lo menos vamos a dar un contrapunto, ¿no?
No, pero es muy necesario un manual de acción rápida. Un comentario rápido, porque me parece muy interesante lo que dices, que claro, un periodista que le mandan rápidamente a hacer un artículo o buscar un invitado para un programa en televisión, no es experto en el tema, pues va a Google y pone experto en energía eólica y le aparece una persona que, pues, por ejemplo, trabaja en el CSIC, que eso parece que da como argumento de autoridad, y dice, este parece que habla bien, lo voy a traer. Claro, además, cuanto más magufo, cuanto más cosas te inventas, más seguridad tienes. Y el científico, el que es riguroso, nunca te va a decir, estoy 100% seguro de que, sino te va a decir, bueno, pues a lo mejor, quizá, mientras que el que no tiene ni idea, el que va con todo para adelante, el que se inventa las noticias, te va a dar una seguridad del 100%. Entonces, eso parece como que refuerza todo el sesgo de confirmación, lo cual es un temita para también que nos haga saltar a alguna alarma.
Y peor todavía, porque allí tiene que ver mucho el clickbait. O sea, un experto que diga, experto entre comillas, que te diga la energía eólica, no sé, genera impotencia. ¿De acuerdo? Eso es clickbait. Allí tienes 3 millones de visitas. Tal y cual, cuando va el periodista cual. A buscar al experto, ¿qué noticia le sale la primera?
Tal
el
cual.
De la impotencia. Llama al de la impotencia. Que a lo mejor tiene un doctorado en alguna cosa, que al señor le da credibilidad y te suelta esto, el tío habla muy seguro, como dices tú, pues claro, ya tenemos impotencia con los aerogeneradores para años circulando en los medios de comunicación. Pero ahí está toda esta red complicada de situaciones, ¿no?
Aquí voy a traer, una vez le planteé este dilema a una periodista, Valentina Rafio, ¿qué pasa con toda esta problemática? Me contestó en la misma línea que estabas indicando tú, Pedro, que me parece súper interesante, y ella me dijo que una de las soluciones está clarísima, y es que los medios dispongan de gente especializada, es decir, que no haya un periodista genérico para todo, y tiene que saber de todo, sino que haya una persona especializada en medio ambiente y energía, por ejemplo, y sepa a quién recurrir, tenga una idea mínima de todo esto, pero que tenga una base de información detrás. Así que también esto se combate no solo con información para la gente, sino primeramente desde información en los medios. Perdona, Isma, que te corté, sigue.
No, que es muy interesante esas cámaras de resonancia que son los tertulianos, ¿no? Y también algunos expertos en redes sociales, como tú dices, que al final dicen, bueno, soy doctor, bueno, ¿de qué eres doctor? No eres doctor de todo. Pero esa amplificación que dan las redes sociales, yo le quería preguntar a Pedro si ves que la llegada de la inteligencia artificial, como ya hemos visto en algunos procesos democráticos en algunos países, está poniendo un poco en jaque o polariza más las redes, acelera, ¿no?, ese flujo de información. No sé si tú piensas que esta llegada de inteligencia artificial, que tiene muchos beneficios tecnológicos por un lado, ¿crees que puede llegar a amplificar este mensaje o este flujo de fake news en un futuro cercano?
Sí, yo creo que sí, pero más que nada porque lo que aprende la inteligencia artificial son estas mismas cosas que estamos aprendiendo. Oye, claro, ¿qué importa aquí el clickbait? ¿Qué importa aquí? Porque venga un señor a decir una barbaridad porque nos da visitas y porque nos da visualizaciones. Entonces la inteligencia artificial aprende eso y ¿qué va a hacer? Potenciarlo, porque es lo que le estás enseñando. Pero no a culpa de la inteligencia artificial, no es Skynet, no es malvada, simplemente está haciendo lo que nosotros socialmente llevamos haciendo durante muchos años, ¿no? Y estamos ahí, en un libro, en algún momento hablo de la inteligencia artificial y comento, no tanto en este punto de vista, como en esas posibilidades que ya estamos viendo de textos elaborados que no puedes distinguir de lo que hace un ser humano, de imágenes creadas que pueden llegar a ser indistinguibles, o sea, la capacidad que se va a tener para generar bulos va a ser masiva. Y por tanto, eso, si ya vivimos en un momento complicado, podemos vivir en un momento muy, muy, muy complicado con este tipo de tecnologías dedicadas exclusivamente a la creación de bulos verosímiles. Y esto nos lo podemos encontrar y tenemos que empezar a tener muchísima cautela con cualquier imagen, con cualquier vídeo. Y si te sale Lola Flores a decir que la energía eólica produce cáncer, pues hay que saber que esa señora no es Lola Flores y que la energía eólica no produce cáncer, ¿no? Y ser un poquito cuidadosos con estas cosas.
Claro, sobre todo saber también qué te está hablando. Si te está hablando una persona que sabe de la materia o te está hablando un oceanógrafo de repente que te viene a hablar de paneles solares. Dices, pues a lo mejor este señor sabrá mucho de ciencias del mar, pero no sabe nada de cómo funciona un panel solar. Aquí un poco, hablando sobre cómo combatir esto, voy a citar un parrafito pequeño que dices literalmente en la introducción, y es que dices que muchas empresas y muchos trabajadores no querrán perder sus posiciones, y es absolutamente normal. Muchas personas ajenas a estos intereses particulares también se sienten incertidumbre e incomodidad ante cambios que no les agradan, ya que preferirían que todo siguiese como hasta ahora. Aquí hablamos un poco de esa resistencia al cambio de la que hablábamos, y voy a diferenciar entre dos oposiciones al cambio, ¿vale? Tenemos una oposición oscura que tiene intereses ocultos, económicos, o por lo que así. A mí, ese tipo de oposición al cambio, o ese tipo de lobby, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, prefiero dejarlo al margen, porque a esa parte no la vamos a convencer de nada, porque ya saben lo que hay y simplemente quieren sembrar ruido. Entonces, la parte que queda por convencer es la que tiene una resistencia al cambio. Porque va a afectar sobre su vida y porque no está convencida. Entonces la podemos convencer. Aquí se abren como muchísimos melones otra vez. Por ejemplo, tenemos a los negacionistas o a los que tienen un sesgo de confirmación muy fuerte. Aquí voy a citar al psicólogo Ramón Nogueras, que tiene lo que yo recuerdo como el síndrome del contable de Albacete, que es que dicen que te creas tú tus propios argumentos para así sentirte poderoso. Esto vendría más a ser, digamos, relacionado con el ala del negacionismo, ¿no? De no, pues yo sé la verdad y me están bombardeando con chemtrails, entonces yo soy más importante que el resto porque yo soy el que tiene la verdad absoluta y demás. Que quizás eso es un grupo también complicado de convencer porque no van a escuchar demasiado. Y también hay otro grupo que se intenta autoconvencer y tiene un sesgo de confirmación muy fuerte de que el cambio climático no existe o de que la transición energética no es posible, porque, ojo, aceptar que la transición energética es necesaria implica aceptar también y adquirir una serie de responsabilidades que, pues, no quieren adquirir. Entonces, ahí estamos luchando contra un sesgo de confirmación terrible. O sea, y la pregunta también es: ¿cómo crees que podemos llegar a toda esa gente? O sea, me refiero a que vamos, está claro que la partida la empezamos en desventaja, o ahora mismo estamos en desventaja, porque no solo ya hemos visto que los medios generalistas le dan más altavoz a gente que no tiene el mensaje correcto, quizás, y aparte luchamos contra un sesgo de confirmación muy fuerte en la gente que se opone a la lucha contra el cambio climático, a la transición energética, porque esa oposición lo que les da a ellos al final es una situación de tranquilidad, de seguridad, o quizás de yo quiero seguir mi vida tal cual y a mí déjame en paz. ¿Cómo podemos ir metiendo la cuña por ahí? Porque también es una duda personal, porque yo es que a veces soy demasiado pesimista con todo esto y digo, contra, me cuesta mucho pensar cómo podemos meterle cuña a toda esa gente.
Esto que comentas es un debate muy típico durante lustros de los profesionales del cambio climático, de la divulgación del cambio climático, ¿no? Y siempre estaba ese debate bueno, ¿cómo hacemos llegar esto con gente que es más cómodo pensar que esto no es verdad? Cuando alternativamente tenemos un discurso de muchas personas que te están diciendo que esto no es verdad, que esto es una mentira, que esto es una conspiración y que bueno, que no hay que hacer nada, que estos son cuatro ecologistas locos, ¿no? Entonces, ha habido como históricamente dos vías, ¿no? O sea, se ha ido probando. Yo creo que los niveles de cambio climático han ido probando a ver qué funciona. Nadie tiene la solución de qué funciona, porque parece que no funciona nada o no funciona nada lo suficiente, pero había una tendencia que es, oye, vamos a asustar a la gente. Vamos a decirle que esto, bueno, vamos, los discursos más apocalípticos posibles, no con mala intención, sino para asustar y para que la gente ante el miedo reaccione. Yo creo que está demostrado que ese tipo de discurso no funciona, que cuando a la gente le planificas un futuro muy negativo, aunque sea verdad, aunque sea verdad, y le estás diciendo, mira, va a pasar esto, se van a derretir los polos, va a subir el nivel del mar, van a haber guerras. No funciona. Y no funciona porque hay una resistencia natural a eso cuando tienes a una serie de personas que no las puedes eliminar del discurso público que te están diciendo que es mentira. Entonces, mi posición siempre ha sido la contraria. ¿Qué funciona? Funciona la positivización. Funciona la esperanza. Funciona plantear esto no como un montón de cargas horribles y de cambios que, que te van a dejar sin trabajo o que no te van a dejar coger el coche o que va a sufrir penalidades. Eso no va a funcionar. Tienes que positivizar. Y no te lo tienes que inventar, porque justamente estamos en una situación donde si pudiésemos visualizar el futuro descarbonizado de la economía verde, de la economía de las renovables, ese futuro tiene muchas virtudes respecto al presente fósil en el que todavía vivimos. Vas a tener ciudades más limpias, vas a tener menos enfermedades cardiovasculares, vas a tener autonomía energética, no vas a depender de países petroleros. En caso de países como España, vas a tener una fuente de energía competitiva que no has tenido nunca, siempre has sido dependiente energéticamente. Pues ahora no vas a serlo y ahora vas a tener capacidad de tener electricidad y energía más barata que muchos de tus vecinos. Y como todo eso que estoy diciendo es verdad, es mucho mejor vender esto que vender lo contrario. Que decir, por muy verdad que sea, mira, la corriente del Ártico Norte se está suavizando, vamos a ir a una era glacial, vamos a estar todo certificado, no vamos a tener agua. Bien, todo eso es cierto. Y todo eso hay que decirlo. Y todo eso hay que comentarlo. Pero si tu único discurso es el miedo, es que está demostrado que no funciona. Tenemos que poder positivizar. Y demonios, es que tenemos las tecnologías y tenemos la perspectiva del mundo al que vamos, que tiene que ser mejor que el mundo actual. Esto ya lo comentaba en el Nuevo Orden Verde, como sabes, Marcial, uh-huh. Y no insisto en Energy Fakes demasiado en esta idea, porque no es la temática del libro, pero sí estoy absolutamente convencido, y cada vez lo estoy más, de que los discursos, por muy bien intencionados que sean, del miedo, no funcionan. Y como no funciona, hay que cambiarlos.
Sí, pues eso es muy interesante porque justamente pues estamos en una transición energética muy incipiente, ¿no? Donde los resultados, pues obviamente de momento se van viendo poco a poco, más en escala macro quizá, pero no se está viendo personalmente o no se está viendo, por ejemplo, en tu vecino, ¿no? Entonces esa tendencia que poco a poco aumentará a lo que tú dices, ese mensaje positivo que ahora nosotros podemos dar como divulgadores, poco a poco lo dará, no nosotros, sino una gente más cercana, el círculo.
Claro, sí. Quiero matizar una cosa, Ismael, parece que lo haya puesto todo de color de rosa. Tampoco hay que ocultarle a la gente
claro.
Que hay ciertas cuestiones que van a ser dificultosas, ¿de acuerdo? Lo de no solo hablar de los beneficios y no hablar de los riesgos o no hablar de las pérdidas. Van a haber pérdidas, van a haber gente que va a perder su empleo, porque su empleo va a dejar de tener sentido. Eso va a pasar. Pero la cuestión es saber saltar más allá y decirle, señores, evidentemente la transición energética tiene virtudes y tiene costes. Y van a haber costes. Pero lo estamos haciendo porque el futuro es... nuestra idea de progreso es esta y queremos llegar a este mundo. Y este mundo va a ser mejor que el mundo que tenemos ahora. Evidentemente van a haber costes en el camino, no vamos a negarlos. Pero tenemos que dar a la gente esperanza, tenemos que darle perspectiva, tenemos que darle un sentido de progreso. Porque si no, solo nos queda intentar asustar, intentar concienciar en base a que la gente se sienta ansiosa, ¿no? Y no, de verdad, es que no va a funcionar. Es que los que han estado antes que nosotros en temas de cambio climático, creo que lo tienen certificado, que ese tipo de comunicación no funciona, por lo menos no en exclusiva.
Sí, yo con lo que dices ahora de pues que obviamente va a tener un pequeño coste, pero que la recompensa o el resultado va a ser mucho más favorable, yo siempre lo equiparo a la peatonalización de las dos calles principales de mi ciudad, la mejor ciudad del mundo, San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Tiene dos calles principales, la Carrera y la Herradores, para el que sea de allí y conozca. Y yo me acuerdo cuando dijeron de peatonalizar las calles, claro, había un coste, que era que las calles, pues transitoriamente, iban a pasar por una serie de obras, había que peatonalizarlas y demás, y la gente en oposición, que se iba a romper la laguna, que la ciudad se iba a destrozar. Claro, dos años después, cuando ya estaban las calles peatonalizadas, se ha visto que es lo mejor que le ha podido pasar a la laguna de lejos. O sea, es que la ciudad ha mejorado de forma increíble. Yo creo que un poco con la transición energética y la transición ecológica también pasa un poco lo mismo. Es verdad que tenemos que hacer unos esfuerzos puntuales. Sí, nadie lo está negando, pero los beneficios son brutales. Estamos hablando de términos, por ejemplo, la ciudad, cuando se quieren implantar conceptos como la ciudad de los 15 minutos, que hay gente con una resistencia brutal a que le pongas la vida más fácil. O sea, es como gente que no quiere que su vida sea más fácil porque tiene una resistencia al cambio brutal. Y aquí voy a introducir dos tipos de argumentos que son los que a mí más me preocupan, que son los que esgrimen las personas que tienen ese tipo de resistencias al cambio en esto de la transición ecológica o de la, de la transición energética también. Y son, por un lado, los colapsistas, a los que tú encima mencionas en el libro, y por otro lado, que justo leía hoy esta mañana una serie de tweets diciendo, pues, concretamente estos eran diciendo, no, pues de la Super Bowl en Estados Unidos el otro día hay 500 ricos que se marcharon en jets privados, mira todo lo que contaminan, y gente diciendo, ah, pues como fulanito de tal o como Taylor Swift en Estados Unidos contamina mucho, yo no pienso hacer nada, yo voy a contaminar a tope todo lo que pueda, no me pienso sacrificar nada. Porque hay otra persona, otra empresa, otro país, inserta aquí lo que tú quieras poner, que está contaminando mucho. Que eso, más allá de ser un argumento sensato, es simplemente una persona justificando en su mente el no esforzarse para nada a favor de la transición ecológica por X motivo. Entonces, tenemos, yo por lo menos lo que más detecto son estos dos grupos. Vamos a empezar por los colapsistas, si quieres. Que creo que quizás son más fáciles de derribar porque se puede combatir mucho más con argumentos. Esta tendencia que cada vez va en aumento, cada vez ocupa más en los medios, ¿cómo crees que evolucionará o crees que llegará y se le pondrá un freno? ¿Nos daremos cuenta que solo viven de vender patrañas? ¿Tú qué opinas al respecto de esto?
Es una buena pregunta. Al final, el colapsismo, y hay expertos en destruir el colapsismo más que yo, pero como sabes, le he dedicado un capítulo entero del libro. Uh-huh. Y le he dedicado porque al final son unos grandes propagadores de bulos sobre la transición energética porque no solo propagan sus propios bulos, sino propagan todos los bulos de los demás. Perdón, todos los bulos del negacionismo climático que hicieron las compañeras petroleras en los años 70 y en los años 80, los colapsistas los hacen suyos. Todos los bulos de la gente que no quiere dejar los coches de gasolina y de diésel y no quiere electrificar, los hacen propios. Es una cosa que aparentemente, y esto lo destaco mucho en el libro, aparentemente tienen objetivos muy distintos a otros grupos, pero al final usan los mismos argumentos y tienen los mismos enemigos. Entonces, claro, al final, tan distintos no son, ¿no? Porque cuando usan lo mismo. ¿El colapsismo va a desaparecer? Me temo que no. Me temo que no porque al final el colapsismo tiene componente muy importante de religión. Y cuando hablo de religión, podría usar la palabra secta más que la palabra religión.
¿Define esto mejor?
Sí, bueno, vamos a dejarlo en secta. El pensamiento es sectario, el pensamiento es mesiánico y las personas que están en sectas son muy difíciles de sacar, por muy lógico que sea que ahí hay una serie de señores que le están engañando. El colapsismo, y aquí yo creo que no hace falta que lo diga, es algo absolutamente desacreditado por los hechos. Todas las cosas que dicen o se han demostrado falsas o simplemente son falacias lógicas que no tienen ningún fondo real. simplemente se basan en la incertidumbre para intentar generar, bueno, pues para intentar decir que su percepción no está refutada por los hechos, ¿no? Que es un poco, esto es como lo de el fin del mundo, ¿no?
Claro.
Oiga, pues, es que el fin del mundo va a llegar. Bueno, pues que no ha llegado ya, no, pero es que va a llegar mañana. Bueno, pues que usted lleva 37 mañanas ya y claro, no llega ya. Bueno, pero ¿a quién le dice usted
como los
que
aztecas,
no es mañana, ya, no?
El, o sea, mundo se va a acabar mañana y si no, sí, se acaba, lee pasado esto otra vez.
Pues pasado, ¿no? Entonces, claro, como el futuro nunca, como el futuro no existe, y esto lo explico también en el TFEX, como el futuro no existe, tú no me puedes demostrar que lo que yo digo que va a pasar en el futuro no va a pasar. Pero eso es un debate circular y ridículo, eso no es ningún sitio. Esto es simplemente jugar a la falacia de la incertidumbre, ¿no? Como no ha pasado todavía, ¿por qué no voy a tener la razón? ¿Por qué no va a haber un unicornio mañana en mi salón, claro, si mañana no ha llegado? Tú puedes
y que no es mañana, que no, que juegan también con que dicen a 5 o 10 años, que en 10 años nadie se va a acordar que tú estabas diciendo hace 10 años que iba a haber un
caldo de
en tu salón.
Con la inestabilidad geopolítica o las guerras que les hace, no es que les refute, sino que potencia su mensaje o abre un poco una permeabilidad mayor en la sociedad.
Pero aunque no lo hubiese, Ismael, porque ellos cualquier noticia que ven y que no entienden, porque no entienden el contexto de la noticia, pero que suena a problemas, les vale como argumento de que hay un colapso. Sube el trigo, colapso. Baja el trigo, colapso. Sube la gasolina, colapso. Baja la gasolina, colapso. Es muy sencillo, ¿no? Cuando no necesitas argumentar nada, porque estás absolutamente convencido, tú y todos tus seguidores, de que eso va a llegar, porque es la convicción de mi vida, ¿no? Entonces, ¿esto va a desaparecer? No. Lo que sí que va a poder pasar es que sean grupos que se vayan reduciendo más y más. Y una cosa que creo que es importante es intentar alejar al movimiento ecologista de estas personas. Porque lamentablemente parte del ecologismo, por cuestiones que serían muy largos de debatir, oyen estos cantos de sirena y les parecen lógicos, y les parecen que tienen sentido. Y hay una parte del ecologismo militando en el colapsismo. Y como milita en el colapsismo, acaba enemistándose con una cosa tan, tan aberrante, perdonadme, como que hay ecologistas que no quieran energías renovables. Cuando el ecologismo ha estado décadas y décadas de la historia, desde sus inicios, defendiendo un mundo movido por las energías renovables. Y cuando ya por fin lo tenemos al alcance de la mano, entiéndase al alcance de la mano, en 2-3 décadas, ahora hay ecologistas oponiéndose a las energías renovables como si fuesen el mismísimo demonio. O sea, ya he contado la anécdota. Hay manifestaciones de grupos ecologistas en Cofrentes con la central nuclear de fondo contra los paneles solares. O sea, es que parece un capítulo de la escopeta nacional. Es una cosa tremenda. Pero ahí está el colapsismo y esas lógicas colapsistas que son perversas, porque está llevando a mucha gente a darle una excusa para hacer este tipo de oposiciones que no tienen sentido bajo ningún punto de vista racional. Desde la lógica ecologista estoy hablando, ¿eh? Un ecologista no puede oponerse a aerogeneradores y a paneles solares. Hombre, en medio del Amazonas posiblemente sí, pero no de forma general. Y lo están haciendo. Y es por esa maldita lógica que han puesto esta gente de dar una excusa a esos grupos. Entonces yo creo que al final, colapsistas siempre habrá. Como siempre hay sectas y como siempre hay gente pues que piensa que nos van a invadir los extraterrestres o que va a llegar el apocalipsis mañana. Pero lo que tenemos que hacer es intentar minimizarlo. ¿Cómo? Combatiéndolo. ¿Cómo los combatimos? Pues con libros como Energy Fakes, donde doy una avalancha de datos aplastantes que demuestras que no tienen razón. Y antes decía alguien, bueno, es que en 10 años no se acuerda nadie. Bueno, pues yo sí que me acuerdo. Entonces, hace 10 años, no, hace 14, había un señor diciendo que en 10 años no habría litio para hacer coches eléctricos. Y hoy hay 3 veces más reservas de litio de lo que había hace 10 años.
Sí, está claro que primero fue que se acaba el petróleo, luego fue que se acaba el litio, luego fue que se acaba el silicio, luego será que se me acaban a mí las ganas de vivir, que a lo mejor también, pero vete tú a saber. Esto que dices del colapsismo tan instaurado, creo que también tiene mucho que ver con ese autoconvencimiento de resistencia al cambio. Y a mí un miedo que me da que cale en gente tan activista con una fuerza de voluntad tan grande, es que se convierte casi en un mantra, como dices tú, acaba entrando en algo casi más sectario o dogmático, para no decir sectario, sino dogmático, y desmontar un dogma sí que es mucho más difícil, porque los dogmas ya a veces no atienden a argumentos. La verdad que es bastante complicado desmontar esta parte, pero bueno. Confiemos en que pues ellos mismos se den cuenta de que llevan años y años diciendo cosas que no se cumplen y que lo único es que se están engañando a ellos mismos, creyendo que un futuro nuevo no es posible cuando está claro que sí es posible. Estos son los colasistas. Me voy al otro grupo que me preocupaba, que son los que creen en la inacción porque sus acciones son insignificantes comparadas con, pues, introduce lo que quieras aquí en esta frase. ¿Cómo podemos combatir esa parte que quizás es más complicada? Porque es verdad que la responsabilidad individual de una persona normal en la lucha contra el cambio climático es bastante pequeña, pero es necesaria para que se junten colectivos y aporten, pues al final cada granito de arena acaba siendo una playa, como diría Ismael Morales en el refranero manchego, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces necesitamos el granito de cada uno para luchar contra todo eso. ¿Cómo podemos responder a toda esa gente que se cree que hay una agenda globalista, incluso yendo más allá, que hay una agenda globalista, ¿no? Donde quieren hacernos más pobres a los pobres mientras los ricos hacen lo que les da la gana. Entonces, por eso yo no tengo que hacer nada de lo que me cuenten y voy a meter mi coche super diésel 5000 por en medio de la Gran Vía porque a mí me da la gana.
Bien, también es una buena pregunta, pero creo que al final
Claro.
tiene una relación histórica. Esto no es la primera vez en la historia que pasa. Hoy se llama globalismo, se llama Agenda 2030, con todas sus derivadas, pues dialécticas. Pero esto no es distinto a la conspiración judeo-masónica. ¿Vale? Los masones, la judía, el comunismo internacional, es lo mismo. Al final es lo mismo, son las lógicas de la manipulación de determinados sectores sociales situados políticamente en un sitio muy determinado que está bastante a la derecha y que, bueno, simplemente usan este tipo de cosas porque hay una realidad en el ser humano. Y es que el pensamiento conspirativo existe. Y todos, en cierta manera, y creo que esto es una reflexión interesante, tenemos un poquito de pensamiento conspirativo, pero hay gente que tiene un pensamiento conspirativo bastante importante. Y tiene algo de natural. Es decir, cuando te enfrentas al mundo, el mundo es complicado de entender. Porque el mundo somos 8 mil millones de personitas haciendo un poquito, pues cada uno una cosa distinta, que estamos, pues hay partidos políticos, hay grupos religiosos, hay lobbies, hay empresas, hay medios de comunicación, hay gente que manipula los medios de comunicación, hay un montón de cosas y todo interacciona entre sí creando caos. Y cuando alguien se enfrenta a esto, no entiende el mundo, no entiende por qué pasan las cosas, porque muchas cosas pasan porque, pues mira, pasan por eventualidades y por coyunturas y por casualidades. Y esto es un pensamiento muy incómodo para mucha gente. ¿Y qué es más fácil pensar? ¿Por qué está pasando eso? ¿Porque el caos está generando este tipo de situaciones? ¿O porque hay una mano oscura que realmente es la que está manejando que esto va por este camino?
Claro.
Es mucho más cómodo para alguien pensar que hay una mano oscura manejando las cosas, porque las cosas son previsibles, tienen sentido, se pueden entender, ¿no? Es que hay un señor acariciando un gato en la oscuridad que está llevando a que, no sé, a que hayan coches eléctricos o lo que sea, ¿no? Pero cuando te te enfrentas al mundo real, el mundo real no funciona así. Las cosas pasan, pues pasan, tienen explicaciones, pero las explicaciones son muy complejas, son muy poliédricas, son muy multifactoriales y dependen de cosas que han pasado en la historia y en el pasado, y algunas son meramente coyunturales. Y eso da mucha ansiedad cuando quieres tener ese conocimiento. Entonces, esto es complicado. Y volvemos a los colapsistas, al mismo punto. Siempre va a haber gente que cree en conspiraciones. Hay gente que se cree todas las conspiraciones que existen. Las de derecha, las de izquierda,
las de ovnis. Hay gente que cree que la Tierra es plana, me refiero. Aquí...
Todas, no, y se las creen todas. Y además tiene lógica, ¿no? Cuando hablamos del colapsismo, el colapsismo en el fondo tiene parte de pensamiento conspirativo, claramente. Y muchísimos colapsistas, no todos, pero muchísimos, o muchos por lo menos, son antivacunas.
Sí.
Los chemtrails. Se creen muchas de las conspiraciones que existen. Pues, ¿por qué? Porque ese pensamiento tiende a converger. Las conspiraciones son populares, son lógicas para esta gente. Y hay gente a la que nunca la va a sacar de allí. Lo que tenemos que intentar es que esa gente que, bueno, que duda, ¿de acuerdo? Que tiene sensación de que, me creo la conspiración, pero me la creo porque me machacan. Tampoco es que tenga yo un especial interés en que esta conspiración exista. Uh-huh. Es a base de información veraz, a base de desenmascarar a los estafadores, a base de desenmascarar que las conspiraciones no existen, por lo menos estas no existen, ¿no? Que esa gente se dé cuenta que estaba equivocada. Pero volvemos al tema de la erradicación, ¿no? La erradicación de estos grupos tan dogmáticos, por decirlo así, es muy complicada, siempre van a existir. Lo que tenemos que hacer es intentar como sociedad encapsularlos, porque si no los encapsulamos, se pueden extender como una infección y acabar poniendo en serias dudas la convivencia y la democracia misma.
Bueno, Pedro, último melón que abrimos, te lo prometo. Y es que en el libro tú lo divides en 6 apartados o 6 grupos de mitos: mitos sobre las energías renovables, mitos colapsistas, mitos sobre la electrificación, mitos sobre la energía nuclear, mitos sobre el hidrógeno y otros gases renovables y finalmente mitos energéticos. En 6 de los 5 apartados desmontas, por así decirlo, mitos negativos. Por ejemplo, la energía eólica va a prenderle fuego a todo. No, te lo desmonto porque la eólica es mejor. Pero hay un apartado que lo haces al revés, que desmontas mitos diciendo no sé qué tecnología es la mejor del mundo. Y desmontas diciendo que no es tan guay como parece. Que obviamente estamos hablando de la energía nuclear. Primera pregunta que te lanzo es ¿por qué crees necesario dedicarle un capítulo a la energía nuclear en este libro?
Pues fíjate, al final lo que marca la generación de mitos es la posición relativa que tienen tus ideas respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, hemos hablado antes de la resistencia. Las renovables vienen, la electrificación viene. Yo no quiero que venga. ¿Por qué? Pues porque tengo un interés económico, porque tengo un interés personal, porque mi ideología me dice que esto no es posible. Entonces, lo rechazo. En el caso de la energía nuclear, esto es diferente, pero pasa un poco lo mismo. Oye, mira, es que mi energía, lo que yo defiendo, no está ganando la historia, ¿de acuerdo? Hay otras energías que me han superado y la mía no está despegando. Y como no despego, yo tengo que crear mitos también, porque la propia naturaleza de las cosas, la verdad de cosas, no me está llevando a mis resultados. Por tanto, genero mitos. Sí que es verdad que hay una diferencia clara. O sea, la gente que es pronuclear no estamos hablando ni de fanáticos, ni de perturbados, ni de gente con pensamiento conspirativo. Simplemente gente que defiende una tecnología y ha hecho, bueno, una propaganda de positivización de su energía que va mucho más allá de la realidad.
Entonces, es que aquí, perdona, porque justo lo has introducido tú. Yo necesariamente no soy antinuclear, sino a mí la energía nuclear es otra energía más sin emisiones y ya está. Pero sí que es verdad de lo que acabas de decir, que hay un grupo de gente en contra de la transición ecológica y energética y demás que no hemos nombrado, que son los tecno-optimistas. Y hay que reconocer que muchos se acaban alojando en estos mitos que, de los que hablas tú sobre la energía nuclear, por ejemplo, creyendo que hay unos llamados reactores modulares pequeños o SMRs que dentro de 3 años van a estar por todo el mundo y solucionado el problema energético. Entonces, claro, volvemos otra vez a ese sesgo de resistencia al cambio, ¿no? Como dentro de 3 años van a venir los SMRs, que todo está bien, todo barato, todo guay, todo sin emisiones, pues yo no me preocupo ya de la transición energética porque, bueno, porque está solucionado y ya está, y tengo mis excusas para irme para otro lado. Y justo es lo que estás hablando tú en este caso.
Claro, yo el capítulo este, claro, no he entrado, podía haber entrado en los mitos sobre la energía nuclear en negativo, quiero decir, esas exageraciones de que, bueno, vamos a aparecer con tres ojos, o se podían haber hecho, pero es que realmente creo que eso ya está superado. Ahora la mitología la tenemos al revés, la mitología es, va a haber reactores por todo el mundo, todos los países quieren energía nuclear, los SMRs van a cambiar el mundo. Y esto es bastante gracioso, pues cuando analizas los datos, todo eso son especulaciones. ¿Los SMR van a llegar? Bueno, pues ya veremos si llegan. Yo creo que no. Creo que no y me gustaría equivocarme. Me gustaría que realmente esos reactores fuesen lo baratos que dicen que van a ser y tuviesen la capacidad de instalarse como dicen que van a poder instalarse. Yo no me lo creo. Y no me lo creo por cuestiones que cuento en el libro, como por ejemplo que se llevan intentando reactores pequeños desde hace décadas. De hecho, los primeros reactores que hubo en la historia de la energía nuclear eran, no eran SMR, es un concepto moderno, pero eran reactores pequeños. Y fueron siendo desechados por unos reactores más grandes por simplemente porque tenían unas economías de escala mejores. Ahora estamos volviendo atrás. ¿Eso va a funcionar? Yo creo que no, y creo que los números, y los doy en el libro, tanto de los reactores que han hecho los rusos, los SMRs, de China no tenemos los costes, pero por ejemplo, sabemos el caso de NuScale, que los costes están disparadísimos, y además es que era lógico, es que tampoco, no había que ser muy listo para darse cuenta que los primeros reactores modulares iban a ser caros, no iban a salir baratos en primeros, si es que era del género tonto pensar así. Pues claro, estamos viendo que eso no es tan fácil. Y una cosa también es la insistencia permanente en el renacimiento nuclear cuando los 4 últimos años, 3 de ellos, el crecimiento de energía nuclear ha sido negativo. Porque yo llevo escuchando, yo que tengo 42 años, llevo escuchando hablar del renacimiento nuclear desde que tenía 18. Y estamos igual, o peor. Entonces, uno se cansa, ¿no? De verdad, es que me lleva usted 20 y pico años machacando con el renacimiento nuclear y volvemos otra vez. Es que viene mañana. No es como el colapso, ¿no? No, claro. Es que mañana viene el colapso. Pues el renacimiento nuclear también llega mañana. Entonces,
la nuclear de fusión llega mañana, ¿no? También.
Bueno, eso ya, de eso ni hablo, ¿no? Porque no me pareció tan relevante. Pero sin ser lo mismo, y quiero insistir en esto, no es lo mismo. Oye, quien tira de teorías de las conspiraciones absurdas y de temas religiosos, que quien para defender una tecnología, oye, pues vamos a llamar, exagera un poco las cosas, un poco mucho las cosas y miente un poquito en positivo, creo que no es lo mismo, ¿no? Pero en el fondo sigue siendo un mito. Volver a insistir 1000 veces con las mismas cosas, con los mismos reactores, los reactores de torio, bueno, por ejemplo, lo que hablamos el otro día de las pequeñas, una batería nuclear que va a durar 50 años. Oiga, es que eso, es que hace 50 años
¿Para qué la quieres, no?
Sí, no, además de que no la quieres para nada, es que hace 50 años metían marcapasos con eso y lo desecharon. Y ahora vuelves con esto como si fuese nuevo. Claro. Hay mucha mitología, mucha propaganda.
Reciclaje, que, ¿no?
Exacto, mucha propaganda que tiene que ver con esto de la nuclear que me pareció interesante poner en el libro. Y la verdad es que me hubiese gustado, y de hecho comencé a escribir un mito al revés, un mito para decir, oiga, esto no es, no es una tecnología tan tan peligrosa que va a destruir la humanidad. Uh-huh. Pero lo escribí y me parecía que no tenía sentido. Y de hecho creo que hay otras personas más capacitadas que yo para rebatir los mitos de la energía nuclear en ese sentido. En el sentido de que bueno, si es una energía que tiene su peligro, pues evidente, porque bueno, ha habido accidentes nucleares importantes, no vamos a mutar todos y convertirnos en los seres estos del planeta de los simios, eso no va a pasar. Uh-huh. Pero no lo intenté, de verdad que lo intenté, pero no lo pude meter en el
libro.
Sí,
como, Como te digo, yo tampoco es que sea yo un antinuclear, pero sí es verdad que justo ese tema me daba pie para introducir a los tecnooptimistas, y que también es otro grupo al que tenemos que convencer y que tenemos que desmontar esos mitos. Pedro, nos estamos quedando sin tiempo, así que te voy a lanzar ya la última pregunta de Energía Granel. Te vamos a otorgar los poderes mágicos, te vamos a otorgar la varita mágica, y te vamos a preguntar, con estos poderes mágicos, ¿qué crees que hace falta cambiar en la comunicación o en la lucha contra las noticias falsas de la transición ecológica o de la transición energética para poder dar una información más veraz, más fiel, y para poder acabar con todo este grupo de noticias falsas que hemos hablado durante este programa?
Ah, yo creo que vender 1 millón de libros no estaría mal, ayudaría mucho a esto, pero como me he venido un poco arriba y creo que voy a tener que decir algo más realista, y no sé si esto es más difícil incluso que vender 1 millón de libros, yo creo realmente que la sociedad tiene que ser consciente de que esa figura del periodista serio, de raza, bien pagado, tiene que volver a existir. Necesitamos profesionales que pierdan el tiempo lo suficiente sin tener que estar vendiendo 3 artículos al día para desgranar la verdad y para poder contarle a la gente la verdad. Y que esos periodistas vuelvan a tener el prestigio que antaño tuvieron otros comunicadores y otros periodistas. Yo estoy muy preocupado estas tendencias de la precarización del periodismo y de la aparición de medios de comunicación, que llamamos medios de comunicación por llamarlos de alguna manera, pero no son ni medios, porque creo realmente que cuando la veracidad, o sea, cuando desaparece la confianza en quien te cuenta las noticias y quien te cuenta la política y quien te cuenta la perspectiva del mundo, todo se queda líquido, nada, claro. No hay perspectiva de a dónde vamos, y eso es muy peligroso para la democracia y muy peligroso para el progreso como concepto. Entonces, si tuviese que pedir algo después de vender 1 millón de libros, sería volver a recuperar eso, que al final no sé cuál es la manera de recuperarlo, pero sin ninguna duda el periodismo es algo más que lo que ahora mismo la lógica económica de los medios de comunicación dicta. Necesitamos periodistas que cobren mucho, periodistas que sean caros, periodistas que a lo mejor monetariamente no produzcan mucho, pero democráticamente no.
Pero que sean rigurosos, sí, desde luego, claro. Desde lo que den imagen. Sí. Pedro, yo obviamente deseo que vendas 1 millón de libros y más si es necesario, pero sí que voy a dejar un deseo, y es que, como tú dices, que cada periodista especializado de los medios se compre Energy Fakes, mitos y bulos sobre la transición energética, del autor Pedro Fresco, editorial Berlín, y aprenda un poquito más sobre cómo desmontar todos esos mitos y bulos, valga la redundancia, sobre la transición energética, y podamos poco a poco empezar a formar eso, como tú dices, pues una prensa más consciente, que pueda dedicar más medios a temas climáticos, a temas energéticos, con una información más de calidad, y que poquito a poco, gracias a, entre otras cosas, obviamente, tu libro, porque has vendido 1 millón de copias, se pueda ir avanzando mucho más rápido y con mucho más rigor hacia la transición ecológica. Yo, por mi parte, me ha encantado la entrevista, Isma. No sé si tienes algo que aportar.
No, invitarle la próxima vez para seguir hablando de todos los melones que hemos dejado entre medias, porque sí, lo hemos podido tocar todo.
La verdad
todo.
Que sí.
Pero no,
este capítulo
de,
dos.
Es el capítulo 2, exactamente. Este deseo que dice Pedro es extrapolable a cualquier otra actividad. O sea, periodistas de raza para mejorar la democracia es más necesario que nunca a día de hoy.
Tal cual, tal cual. Pues con ese brindis al rigor y a la buena información, despedirme. Recomendando obviamente a todos nuestros telespectadores que nos están telespectando que compren y lean este libro, Energy Fakes, mitos y bulos sobre la transición energética, y si hay algún telespectador que nos está telespectando desde Valencia, pues recordar que el 6 de marzo a las 7 de la tarde en la librería Bangarán en Valencia Pedro Fresco va a presentar su libro y seguro que allí le podrán hacer preguntas, hablarán mucho más de todo el contenido y encima, pues si se acercan y Pedro les echa una firmita, le dicen que vienen de parte de Energía Granel y Pedro les hace una firma especial. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí nuevamente. Te deseamos lo mejor con tu libro. Muchas gracias por escribirlo. Muchas gracias por venir aquí. Y probablemente te veremos en el futuro otra vez en Energía Granel. En un cuarto libro.
Digo una última cosa.
Sí, adelante.
La fecha de la Pretoria de Valencia está ya cerrada. Estamos a punto de cerrar la de Madrid, la de Barcelona, incluso en otros sitios. Que la gente me siga en redes sociales o de donde pueda seguirme para ir enterándose de las presentaciones. A vosotros os espero en la de Madrid. Y una vez dicho esto, muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar de Energy Fakes, que de verdad, si los otros libros me parecían que eran necesarios, este libro me parece que es más necesario todavía que los anteriores, porque si no erradicamos los bulos, hablar del resto va a ser absolutamente inútil.
Tal cual. Pues yo también sumarme a animar a nuestros telespectadores que nos han telespectado a seguirle en X, @PedroFresco, y en muchas más redes que tiene. También es muy activo en LinkedIn. Como Pedro Fresco lo encuentran en cualquier lado. Nosotros, como ya saben, hemos sido Ismael Morales, @IsmoraLópez en X, y yo, Marcial González, @P/Renovable. Nos vemos en un próximo capítulo. Esperamos que este les haya gustado y hasta pronto. Chao, chao.
Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.